7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que acabamos de conocer que mañana serán los funerales de las dos chicas asesinadas en Cuenca, cuyos cadáveres fueron encontrados ayer después de 6 días de búsqueda, Iván Alonso.
A las 11:15 de la mañana será el funeral por Laura en la parroquia de San Fernando en Cuenca y a las 11:30 el de Marina en la de San Esteban. Además, una de las autopsias ya ha concluido. Las fuerzas de seguridad del Estado siguen buscando al exnovio de una de ellas, el principal sospechoso. El juez ha dictado una orden de búsqueda internacional contra él.
En estos momentos se reúne el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con los consejeros de las comunidades autónomas en el Ministerio de Educación para analizar principalmente la implantación de la LOMCE.
Una reunión a la que 12 de las comunidades autónomas, las que no gobierna el PP, llegan con propuestas para paralizar el calendario de esta ley. La consejera andaluza, Adelaida de la Calle, calificaba estas propuestas de oportunidad.
Las propuestas que hoy vamos a presentar al ministro son una oportunidad para recuperar un consenso que nunca se debió abandonar. Por eso confiamos en que serán atendidos.
Todo esto a 2 semanas para que empiece el curso escolar. La LOMCE es la primera ley educativa aprobada por el Partido Popular que ha entrado en vigor.
Vuelven esta tarde los toros a San Sebastián después de 3 años de prohibición por parte del anterior ayuntamiento gobernado por Bildueta.
Y lo hace con la presencia del rey don Juan Carlos en el coso Donostiarra. Una asistencia que no ha gustado a asociaciones republicanas que han organizado una manifestación en contra. COPE en San Sebastián, José Luis Martín.
Varios cientos de personas se han concentrado esta tarde ante la plaza de toros de Yumbe en San Sebastián, convocados por colectivos republicanos que protestaban así por la presencia del rey Juan Carlos en la corrida de hoy, corrida que marca la vuelta de los toros a Donosti tras la prohibición impuesta durante el gobierno de Bildu. Con importante presencia de la Erchancha, los manifestantes han protestado contra la monarquía y la fiesta de los toros, clamando además por la república y la independencia. Dentro y con unos minutos de retraso, empezaba la corrida a la que el rey Juan Carlos ha acudido junto a su hija la infanta Elena y sus nietos Felipe, Juan Froilán y Victoria Federica. El cartel lo componían los diestros Enrique Ponce, José María Manzanares y López Simón, sustituyendo a Francisco Rivera Ordóñez. La corrida de hoy marca también el retorno de los toros a la televisión, ya que el festejo del día se ha retransmitido en directo por las cámaras de la televisión pública.
Una corrida a la que han asistido alrededor de 6.000 espectadores, lo que supone 2/3 de su aforo.
La Guardia Civil imputa a los 2 organizadores del puenting que costó la vida a una joven holandesa en Cantabria.
Se les acusa de homicidio imprudente. Se desconoce por qué la joven de 17 años saltó al vacío en el viaducto de Cedejo. COPE en Santander, Gerardo Sisniega.
La Guardia Civil ya ha concluido las investigaciones y ha remitido todas las diligencias al juzgado de instrucción que se va a encargar del caso. Los 2 imputados pertenecen a la empresa que organizó el puenting, una actividad que está considerada ilegal en Cantabria desde el año 2011. En los 2 últimos días se ha tomado declaración a los testigos presenciales del accidente. La joven cayó desde una altura de 40 metros cuando todavía no estaba sujeta. La imputación de 2 de sus miembros no es el único problema al que se enfrentan los organizadores. El Ministerio de Fomento ya ha anunciado que también demandará a la empresa. En las últimas horas han llegado hasta Cantabria familiares de la víctima para recuperar el cuerpo y trasladarlo a su país de origen.
La justicia ya ha autorizado la repatriación del cuerpo de la joven a su país de origen.
El buzón de la lucha contra el fraude laboral cumple 2 años.
Este organismo se instaló en las administraciones públicas y en él se puede denunciar anónimamente cualquier práctica ilícita realizada por empresas. Tiene más información Diego Ruiz.
Casi 4.200 empleos sumergidos afloró el buzón de lucha contra el fraude laboral desde su puesta en marcha en 2013. Tan solo en el último año ha destapado 2.600 de estos empleos, lo que supone un 62,6% respecto al 2014. Desde agosto de 2013 se liquidaron cuotas a la Seguridad Social por valor de 4,6 millones de euros y se ha sancionado a las empresas infractoras con multas cuyo importe total es de 13 millones de euros. Según el Ministerio de Empleo, estos datos corroboran que el buzón se ha consolidado como un instrumento eficaz de lucha contra el fraude.
En este buzón se puede notificar cualquier conducta fraudulenta que será añadida a la tradicional inspección de trabajo que se realiza a cada empresa.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez. Vamos. Vamos a intentar recuperar después esa conexión con Londres. Seguimos con Bruselas. Alberto Fernández.
Disminuye el número de ciudadanos belgas que parten hacia Siria para enrolarse en las milicias del denominado Estado Islámico. Bélgica, el país de la Unión Europea del que proporcionalmente más ciudadanos se han marchado para combatir junto a los terroristas, fue precisamente también el primero que estableció estadísticas oficiales sobre el flujo de yihadistas a finales de 2013. Ahora mismo son de media 5 ciudadanos belgas los que viajan cada mes a Siria con este propósito y son casi la mitad de los que se contabilizaban a finales del año pasado. Sin embargo, el informe oficial, que no precisa datos, informa también de que ahora hay más belgas que nunca en el país y también son más los que han regresado a Bélgica, motivo de preocupación para la seguridad nacional. Y preocupación también, por una parte, por una noticia de última hora, por una explosión de esta tarde en la ciudad costera de Newport, en la que estarían implicadas sustancias peligrosas, según informa el diario flamenco De Morgen. Y por otra parte, preocupación por el cielo. El servicio de meteorología belga anuncia fuertes tormentas esta noche en gran parte del país, que podrían ir acompañadas de rachas de vientos huracanados, por lo que las autoridades han puesto en marcha un plan de emergencia ante posibles inundaciones durante las próximas horas.
Ahora sí vamos a Londres, Begoña Pérez.
Vuelve a hacer noticias Julian Assange. El Foreign Office ha anunciado que Reino Unido emitirá una queja formal contra la Embajada de Ecuador para amparar al fundador de Wikileaks desde 2012. Una factura por gastos policiales que asciende ya a más de 16 millones de euros y considerada inaceptable por la diplomacia británica. Una reacción que se produce después de la decisión de la Fiscalía Sueca de archivar los casos por supuestos abusos sexuales contra Assange. Por no haber tenido oportunidad de interrogarle, no será archivado el caso restante por supuesta violación. Assange se ha declarado decepcionado por no haber podido dar su versión. También son noticias las tormentas que están afectando al sureste de Inglaterra y que mantienen esa zona en alerta naranja. Muchas casas en los continentes han sido afectadas por los relámpagos, lo que ha obligado a movilizar a los bomberos. Y por último, un estudio de la Universidad de Queen Mary de Londres recomienda escuchar música antes, durante y después de una operación, algo que puede ayudar a reducir el dolor y la ansiedad en el posoperatorio.
Nos vamos hasta Nueva York, Carolina Martín.
Los medios estadounidenses dan cuenta hoy del viaje oficial del secretario de Estado John Kerry a La Habana, la primera visita de un alto representante del gobierno en 70 años. Kerry asistirá a la ceremonia del izado de bandera en la embajada, que fue arriada en 1961. Este acto no está libre de controversia, dado que no han sido invitados los disidentes cubanos. Fuentes del Departamento de Defensa apuntaban que es un evento entre gobiernos y que el espacio es pequeño. El jefe de la diplomacia se verá con los opositores en una recepción posterior. La salud del expresidente Jimmy Carter también es recogida por los medios, dado que ha anunciado en un comunicado que ha sido diagnosticado de cáncer en estado avanzado. Carter, de 90 años, ha explicado que reorganizará su agenda para poder seguir el tratamiento médico. Y por último, una noticia para los pequeños. La mítica serie Barrio Sésamo tendrá 5 temporadas más, pero fuera del canal donde se ha emitido 45 años. La organización sin ánimo de lucro que produce los episodios ha llegado a un acuerdo con el canal Premium HBO para grabar 35 capítulos por año.
México, María Berza.
La última hora en Venezuela es la libertad condicional del general retirado Raúl Baduel, exministro y antiguo aliado de Hugo Chávez, reconvertido después en una destacada figura de la oposición, que lo considera un preso de conciencia. Baduel fue arrestado en 2009 por corrupción, abuso de poder y delitos contra el decoro militar cuando fue ministro de Defensa. Fue condenado a cumplir casi 8 años de prisión. En México, 6 personas han sido asesinadas en un bar del estado de Veracruz, entre ellas un presunto miembro de los Z y el corresponsal de Televisa en ese estado, Juan Heriberto Santos. Un comando armado entró en el bar y disparó contra los fallecidos, según los testigos. Otros 2 reporteros que en ese momento estaban hablando con el periodista de Televisa no sufrieron ningún daño. El asesinato ocurre a poco más de una semana del multihomicidio de 5 personas en Ciudad de México, entre ellas un periodista y un activista que habían huido de Veracruz por amenazas, pero de perfil muy distinto al ahora asesinado. Y en Cuba, mientras se ultiman los preparativos para reinaugurar la embajada de Estados Unidos mañana en La Habana, hoy el protagonista es Fidel Castro y su 89 cumpleaños. Hoy volvió a escribir además una de sus reflexiones criticando las traiciones pasadas de Washington.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de los zurdos, sí. Hoy los que escriben y utilizan preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo son trending topic porque hoy es el Día Mundial de los Zurdos. Pero también se habla de la reunión entre el ministro del Interior y Rodrigo Rato. El PSOE ha denunciado a Jorge Fernández Díaz ante la Fiscalía. Y en cope.es preguntamos si creen que los socialistas exceden. A esta hora el 83% de los oyentes opina que sí pueden seguir votando en cope.es.
preguntas.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Sara, creo que hacen bien, no tenía sentido esa reunión. Y en el Twitter del programa, Cristina comenta, no creo que haya sido para hablar de seguridad, cuando eso pasa, se llama a la policía.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Empezamos hablando de aquellas personas, que te hacen un poco de conexión, ¿no?, entre tu empresa y los trabajadores. Hablamos de startup que permite conocer la cultura de una compañía a través de la personalidad de sus empleados. Sofía Negrín.
Sí, Marta, porque Talent Tank es muy útil para los equipos de recursos humanos, ya que permite saber qué valoran los empleados de una empresa, información que se usa después para diseñar los mejores equipos y políticas.
Saludamos a Jorge Campos, cofundador y CEO de Talent Tank. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona Talent Tank?
Pues en realidad es muy sencillo. Le pasamos una pequeña prueba, un test, a los empleados, que rellenan en aproximadamente 6 minutos, y de ahí extraemos toda esa información, todos esos datos en los que luego basamos esa información que nosotros le damos a la empresa para que tome las mejores decisiones. En realidad, lo único que le preguntamos a los empleados es qué es lo que más valoran, tanto de ellos mismos como de los demás. Y de esa manera conseguimos determinar cómo realmente se vive, se trabaja y es el día a día en una empresa.
¿Qué impacto tienen esas pruebas en las empresas?
Pues generalmente, depende también de cómo lo tengan estudiados ellos previamente, se suelen llevar muchas sorpresas y les descubren muchas cosas que ellos habían de alguna manera intuido, pero nunca se habían parado a pensar de qué manera se estaban generando pues esos problemas o esas faltas de conexión entre lo que la empresa quería y lo que los empleados realmente luego hacían o se sentían.
¿Las pruebas son anónimas?
Sí, totalmente anónimas, para evitar que se puedan sentir en ningún caso presionados o pensar que esa información puede ser utilizada para que luego ellos tengan cualquier tipo de represalia. Se trata de que el empleado se exprese libremente y que luego la empresa utilice esa información agregada para tomar las mejores decisiones.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una de esas pruebas?
Pues en realidad la media está en unos 6 minutos, pero también depende del nivel de reflexión que le dedique la persona, ¿sabes? Pues que como depende mucho de esa personalidad, hay gente que es muy lanzada y hay gente que le gusta tomarse su tiempo, pensarlo bien y dar la mejor respuesta.
¿Son presenciales o las hacéis, por ejemplo, usando nuevas tecnologías, internet?
Es totalmente online, porque de esa manera podemos, incluso empresas que tienen 5.000, 10.000, 15.000 empleados, en una sola semana tener los resultados de todos ellos y así conseguir mapear realmente toda la empresa sin que se nos quede nadie fuera, para dar una imagen lo más fidedigna posible.
Supongo que será también interesante repetir esas pruebas a lo largo del tiempo, ¿o no?
Claro, efectivamente, porque como de lo que se trata es de que luego la empresa lleve a cabo políticas o cambios para mejorar cualquiera de esos indicadores que ellos están midiendo, es muy interesante luego repetir y ver si algo ha cambiado, si la percepción de los empleados es distinta y si realmente esas políticas han sido efectivas.
¿Son sinceros realmente los empleados cuando se les hace este tipo de pruebas?
En este caso sí, no, nos preocupamos mucho porque el empleado no siente esa presión en la que otro tipo de encuestas, como pueden ser las de clima, que son más estándar, generan. Es decir, nunca son preguntas tan directas como ¿qué te parece tu jefe? ¿O crees que la empresa va en una buena dirección? Son preguntas mucho más profundas del tipo ¿qué es lo que realmente valoras tú? ¿La lealtad, la generosidad, el trabajo en equipo? ¿Valoras que la gente a tu alrededor sea analítica, sea creativa? ¿Qué es lo que realmente te importa a ti? Y a partir de todos esos datos determinamos cuál es realmente esa personalidad, pues desde un equipo pequeño a un departamento, a una sede, a una empresa entera. Y al final, si la empresa realmente ha hecho un buen trabajo dejando muy clara cuál es su cultura y su manera de hacer, eso se ve muy bien reflejado. Y otras veces la empresa no ha realizado ese trabajo, pues o porque ha crecido muy rápido o porque las sedes están muy separadas. y entonces esto les ayuda a ver qué tienen en común y qué no, para de esa manera unificar y que el servicio que den y las políticas que lleven a cabo sean comunes.
¿A qué tipo de empresas se dirige Talent Tank?
Pues en realidad podemos realizar este proceso con cualquier tipo de empresa, ya sea grande, pequeña, sean startups, pero principalmente lo que intentamos enfocarnos es en empresas que realmente tengan una duda o un problema o que estén pues desde queriendo introducir nuevas políticas o una startup, por ejemplo, que haya crecido mucho, que haya recibido, por ejemplo, una ronda muy fuerte de financiación y sepa que tiene que contratar a pues, lo que son ahora mismo dos veces su plantilla, pues que sepa cuál es realmente su cultura, que es lo que en una startup generalmente le ha llevado al éxito, para que la pueda preservar y pueda asegurarse que toda la gente que entre también tenga esos mismos valores, esa misma manera de hacer y de pensar, para que ese éxito se multiplique.
¿Y cómo se está yendo?
Pues la verdad es que muy bien. Hemos vuelto hace poquito de Estados Unidos, que fue donde desarrollamos el producto, y aunque bueno, ahora con el verano se paran un poquito las cosas, la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida.
Jorge Campos, cofundador y CEO de Talent Tank, esa startup que te ayuda a saber lo que piensan tus trabajadores, pues para mejorar el ambiente y para ser mucho más productivos, ¿no? Uh-huh. Enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchas gracias.
Los siguientes emprendedores, bueno, se dirigen a aquellas personas que quieren emprender, pero necesitan a otro que les ayude, Sofía.
Sí, esto ya es posible gracias a entresocios.es, una web que pone en contacto a dos personas que desean asociarse para montar un negocio. Los proyectos de todo tipo, desde una agencia de comunicación hasta un despacho de abogados o incluso una floristería.
John Guinea es el fundador de entresocios.es. Buenas tardes, John.
Buenas tardes, Marta, Rocío, ¿qué tal? Encantada de hablar con vosotras.
¿Cómo surge la idea?
Hola, perdón.
Sí, ¿cómo surge la idea de crear esta web, entresocios.es?
Pues entresocios.es surge como... nosotros vimos que con la crisis económica que estaba ahora mismo acechando este país, pues nada, había muchísimos personas de unos 40, 40 y pocos años que se iban al paro y que se veían obligadas, entre comillas, a emprender porque no encontraban una alternativa en el trabajo por cuenta ajena. Así que nosotros vimos que el emprendimiento en España era una tendencia que tenía que consolidarse e impulsarse, y por eso decidimos en su día montar esta página web en la que cualquier usuario puede encontrar a otro que también esté deseando emprender un negocio, asociarse y montarlo juntos. Nosotros creemos que ha habido muchos problemas a la hora de obtener financiación por las vías tradicionales, a través de bancos, etcétera, y que muchos emprendedores a lo mejor no tenían eso pensado en la cabeza, pero que una vez que lo deciden, oye, pues a lo mejor les puede faltar un especialista para montar su negocio sobre algo en concreto, a lo mejor les falta un socio capitalista que aporte el capital y el dinero necesario para ello, un socio que tenga un local y que lo ponga a su disposición y luego vayan juntos en tema beneficios. Así que nosotros lo que queríamos únicamente era eso, ponerles en contacto a esas personas que pueden tener un interés en común para emprender y hacerlo para poder montar ese negocio juntos.
¿Cuántos proyectos han salido ya adelante a través de entresocios.es?
Pues nosotros la verdad estamos muy contentos porque digamos que anuncios hay como unos 5.000 ahora mismo publicados, y nosotros no podemos ver, porque nosotros simplemente les ponemos en contacto, no sabemos luego cómo rinde, pero sí que vemos que con las pruebas que hemos hecho y las muestras que hemos hecho entre nuestros usuarios, ha habido muchos proyectos que han podido salir adelante, que han conseguido firmar, que han conseguido cerrar un negocio en concreto, así que bueno, por ese lado nosotros ya estamos como muy cubiertos, ¿no? Emocionalmente, porque la idea que teníamos en la cabeza se ha llevado a la realidad, así que contentos por ese lado.
¿Cuántas personas trabajáis en entresocios.es?
Ahora mismo somos un equipo de 5 personas, 3 trabajan a tiempo parcial y luego otras 2 estamos completamente dedicadas a esto.
Y trabajáis en toda España, ¿no?
Eso es, nuestra página tiene vocación nacional, también internacional, hay muchísimos proyectos para Sudamérica y la verdad es que cada vez hay más que se están llevando a cabo en el extranjero, pero sobre todo nuestro ámbito y donde queremos focalizarnos es en España.
¿Y en las redes sociales también estáis, John?
Sí, estamos en Facebook, en Twitter, en Google+, estamos en todas esas redes sociales y nada, dándole muchísima visibilidad para tratar de, oye, conseguir que haya mucha gente que se anime. Nosotros sabemos que hay una barrera de entrada clara en cuanto, oye, yo cómo voy a asociarme con alguien a quien no conozco. Pero luego sí que es verdad que mucha gente se toma un café juntos, se toman un cafelito, se toman una cerveza y sí que consiguen llegar a algún tipo de acuerdo. Cuando el interés es mutuo sí que hay ganas.
John Guinea, fundador de entresocios.es, enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, de verdad.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
...1600 refugiados españoles embarcaron en el buque Sinaia en 1939... al término de la Guerra Civil. Cambiaron la hora española por la hora de México, un país que recibió al exilio español con los brazos abiertos. La guionista y escritora Macu Tejera cuenta su peripecia en la novela Me llevo la canción, publicada por la editorial Plaza y Janés. Ramón García Pellegrín.
Una novela sobre el exilio español, el amor y las segundas oportunidades. Los 1600 españoles que dejaron atrás su vida en España huían de la derrota republicana en la guerra y de la miseria. Buscaban un fogonazo de futuro desde un presente muy incierto, con las heridas del pasado aún abiertas. Una multitud sin precedentes se dio cita en el puerto de la localidad mexicana de Veracruz para recibir a esos 1600 españoles que vieron en México la España peregrina, como decía uno de esos exiliados, el poeta zamorano León Felipe.
Macu Tejera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos españoles fueron en total a México tras la Guerra Civil y cómo fue el recibimiento?
Bueno, fueron primero los 1600 del Sinaia, luego le siguieron dos barcos, que uno iba como 800 y en el otro me parece que también cerca de 2000, y eso fue la primera oleada. Luego hasta el año 42 fueron también algunos barcos como el Niasa, y en total yo he leído que había unos 8000 o 10000 españoles en el primer año y medio después de la guerra, pero luego en el 45 creo que ya había unos 15.000. Pero es que claro, de España a Francia pasaron 400.000 refugiados después de la guerra, y algunos volvieron a España, pero se debieron de quedar en Francia como unos 200.000 o algo así.
¿Y cómo rehicieron su vida en aquel país?
¿En México?
Sí.
Pues es que Lázaro Cárdenas, que era el presidente, ofreció muchísimas oportunidades a los españoles que viajaron en el Sinaia. Ya desde febrero, cuando ya la guerra estaba perdida y se veía, hizo el ofrecimiento. Entonces, en el Sinaia fueron muchos españoles vinculados o al mundo de la creación, o de la ciencia, o de la investigación, de la docencia, digamos intelectuales en esa primera oleada. Entonces ellos fueron a parar a muchas instituciones mexicanas, también a la universidad, y por ejemplo en el caso de los arquitectos, que hay un arquitecto protagonista en la novela, pues también hay varios arquitectos que trabajaron mucho en México. Uno de ellos es Félix Candela, que le cojo un poquito de las cosas que hacía para ilustrar el personaje de protagonista de la novela.
Estos españoles pensaban que con la muerte de Hitler acabaría también la situación en España, ¿no?
Sí, lo que se pensaba es que si ganaban los aliados la guerra y ya se habían deshecho de Hitler y de Mussolini, no iban a dejar que una dictadura se estableciera en España. Y de hecho, ya a partir del año 45, ya empiezan a condenar, la ONU ya empieza a condenar el régimen de Franco. Y en el 46, que acaba justo con esa declaración en la novela, ya dice que o se introducen reformas democráticas en España o se va a aconsejar a todas las potencias democráticas retirar embajadores. Entonces, claro, ahí le atornillaron un poco a Franco, porque pensaban, no va a resistir. Si todo el mundo retira embajadores, no va a resistir el país. Y luego sí que resistió, claro.
Macu, los personajes de ficción que aparecen en tu novela, ¿no?, en Me llevo la canción, ¿están inspirados en personas reales todos?
No, pero te explico un poco. Porque, por ejemplo, uno de los personajes que es fotógrafo para el presidente, Lázaro Cárdenas, sí que está inspirado en un español que trabajó para el presidente. Pero yo lo único que he cogido de él es el hecho de que trabajara para Cárdenas. Nada de su vida. Pero, por ejemplo, lo que os he contado antes de los arquitectos, y a mí es que me gusta mucho la arquitectura, sí que he leído mucho de los arquitectos lo que hicieron allí en México. Entonces eso pues también está inspirado.
Y los cafés como la capilla, como esa capilla mitológica, ¿no?, de la novela, eran los centros neurálgicos donde se desarrollaba la vida social y cultural, ¿no?, de esos exiliados.
Sí, los cafés son muy famosos para el exilio republicano porque, como tú dices, se reunían allí. Ellos decían que era una segunda patria los cafés. Y aparte de eso, hay un cuento muy gracioso de Max Au, que no sé si lo conocéis, que porque ellos decían, los mexicanos decían que éramos muy ruidosos, los españoles. Sí.
Y era trasladar el ruido y la tertulia, ¿no?
Sí.
Más allá del charco, ¿no?
Entonces, hay un cuento muy famoso de Max Hao que dice la verdadera muerte de Francisco Franco. Y el protagonista es un camarero de uno de los cafés que está harto del ruido y de las tertulias. Y entonces, como siempre está oyendo a los españoles decir, en cuanto muera Franco, vamos a volver, vamos a volver. Y dice, bueno, pues, pues que muera Franco. Entonces se viene a España a cargárselo.
¿Ah, sí?
Y se lo carga. Pero entonces, creo que el final es que cuando ya vienen los exiliados republicanos, los que van para allá son los falangistas.
Claro,
porque como se ha muerto...
Hace un intercambio. ¿Qué aportaron estos españoles exiliados a, bueno, pues a la vida cultural de México?
Pues creo que hubo un intercambio muy fecundo de unos y de otros. O sea, de lo mexicano en lo español y lo español en lo mexicano.
Macu, el barco Sinaia, donde viajaron esos 1.600 refugiados españoles, era como un gran microcosmos, ¿no? Que representaba un poco la España vencida, incluso hasta con sus divisiones ideológicas también, ¿no?
Sí, eso también lo reflejo un poco en el libro, porque es verdad que en el bando republicano ya había desavenencias cuando acababa la guerra y muchísimos meses antes, y eso sí que llegó a México.
Macu, ¿cuál es el tema de fondo, el gran tema de fondo de esta novela?
Mira, por un lado, el arraigo. ¿Cómo se produce el arraigo cuando tan desposeído de todo? Porque es verdad que muchos de ellos se sintieron arraigados en México y José Gaos dijo una cosa, que no eran desterrados. Al principio pudieron ser desterrados, pero luego eran transterrados, que habían arraigado en la nueva tierra y la tierra de acogida la sentían como propia. Entonces, ese es el tema, un tema que está de fondo en la novela. Y también, ¿qué pasa con los combatientes cuando acaba una guerra? ¿Cómo es su adaptación a la vida civil, a recuperar sus vidas? Eso también es el tema de la novela.
Macu Tejera, escritora, autora de esta novela Me llevo la canción, publicada por la editorial Plaza y Janés. Gracias por haber estado en La Linterna y por traernos esta, bueno, bonita historia sobre el exilio español en México.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida las noticias en La Linterna. Antes tenemos que recordar un mensaje de Línea Directa.